paga no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos.
Hola, amics i amigues. En un context...
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y a través de la web, de la red en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana en primera emisión y repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Recordad que tenéis un mail de contacto que es quepasamundo@gmail.com, donde bueno, pues nos podéis ir escribiendo, mandándonos temas de los que podamos hablar aquí, agenda, comentarios sobre los programas que realizamos semana tras semana. Y tenemos también la página de podcast donde semanalmente vamos colgando los programas, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Me han cambiado aquí el orden de presentación y ya estoy un poco perdido. Y bueno, pues ahí todos los jueves está colgado el programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda y ya no tenéis por qué amoldaros a los horarios que tenemos aquí en Contrabanda y podéis escucharlo en cualquier momento. Y para hoy, miércoles 16 de noviembre, pues también está abierta la vía telefónica.
Sí, con el teléfono 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, si queréis participar durante hasta las 12 del mediodía, pues estaremos aquí en los estudios y podremos atender vuestra llamada.
Te has liado una mica, ¿no? Con la
sí, porque me he cambiado el orden.
Pero recordemos bueno, que estamos en directo, que podéis llamar. Aquí el teléfono está operativo. Sí, el orden lo cambiamos porque se nos ha metido aquí en el ordenador
un virus,
algo que no, un virus, el virus FIFA. No,
el virus.
Se nos metió un sonido que no tenía que meterse, bueno, un lío. A veces pasa, se le metes demasiadas cosas, se vuelve loco y
pues nada.
empiezan a saltar sonidos que no tienen que de momento no que tenían salió, que salir.
Está preparado para más adelante. Pues nada, vamos a entrar un poquillo en materia. Estamos ya a 5 días vistos.
Hazme un favor, prueba un poco aquel micro porque es a ver, habla.
Acerca ya el 20N.
Bueno, a ver.
Mejor o peor.
Más flojo que el otro. Lo que pasa es que el otro se escucha como en, a ver.
Pues venga, tendré los dos abiertos así, en rueda ahí, de prensa.
Ahí, como en rueda de prensa.
Estudios. Y nada, pues a 5 días vistos de las elecciones, bueno, pues aquí el compañero ya sacó que desde aquí abogábamos por la abstención activa y hemos recibido el primer mail de un oyente que la suscribía.
Sí, yo no voto en la campaña que sacaron aquí unos colegas de la radio.
Bueno,
que
de nosotros... la radio, la sí. CNT, CGT, hay varias organizaciones que han sacado esta campaña de abstención activa. No voto no por quedarme en el sofá, sino porque por convicciones, porque creemos que lo que pueda salir, el gobierno que pueda salir, no tiene nada que acortar. Está todo ya hecho y decidido. Y bueno, pues para ejemplo, por lo que está ocurriendo en Grecia y en Italia, donde ha sido el mercado, donde han sido estas macroestructuras económicas y políticas que superan a los propios estados, que deciden poner sus gobiernos de transición, les llaman gobiernos tecnócratas, que bueno, y que están metiendo ya a sus cabezas de serie ahí a dirigir estos países, como el caso de Italia, Mario Monti, que es un ejecutivo del Club Bilderberg, que forma parte de la Comisión Trilateral, que es un lobby de orientación neoliberal fundado en el 73 por Rockefeller, y que bueno, que los han puesto ahí, que el pavo este ya decía de que él esperaba poder estar, las elecciones en Italia estaban, la idea era realizarlas en el 2013, y por lo que el hombre este ya ha dicho, espera estar un año y pico allí en el gobierno.
Bueno, yo
creo la democracia.
Es suficiente, un año y pico para hacer lo que quieren hacer, es más que suficiente para acabar de arruinar a Italia y a los italianos, ¿no?
Sí, pero es curioso.
De a pie, ¿no? Sí.
Es curioso que Berlusconi no le viniera bien, ¿no? Porque Berlusconi responde a intereses también.
En los mismos intereses.
Conservadores.
Pero o sea, por eso mismo, si a Berlusconi lo han desplazado, es porque lo que viene es mucho más bestia, es más extremo, por decirlo de alguna forma. Estaba siendo demasiado suave. La parte política, en cierto modo, una de las problemas que tiene es que luego en las urnas pues te pasa cuentas, ¿no? El PSOE ahora, por ejemplo, pues en las elecciones pues va a rendir cuentas y por eso va a perder, ¿no? Lógicamente, y por eso el PP va a ganar. Cuando hablamos de tecnócratas, que bueno, que la palabra de por sí ya lo tiene, ya tiene su qué, ¿no? O sea, los técnicos estos, ¿no? Que son tecnócratas que lo llaman, es una forma de legitimación y el objetivo es la gestión del país, la gestión a nivel empresarial, o sea, es como si fuera una empresa de beneficios y gastos, ¿no? que sea equiparable más o menos, que no se ingrese más de, o sea, que no se gaste más de lo que se ingresa. Problemas que hay muchísimas cuestiones a nivel social cuando tú gestionas un país que no tienen que ver con una empresa o que te pueden dar rendimiento pero a medio o largo plazo, como puede ser la educación o la sanidad. Es importante tener al pueblo vivo para que pueda producir en un futuro.
Y sano,
exactamente. Y educado para que pueda producir mejor, etcétera. Incluso para sus propios intereses, que son los de la producción y tal, ¿no? Entonces... Pero no deja de ser curioso el Mario Monti este, que es un peso, pero de los pesados, ¿no? La Comisión Trilateral pertenece también al Club Bilderberg, o sea que él está en las dos. La Comisión Trilateral es la que está intentando crear el mercado mundial, por decirlo de alguna forma, en tres bloques. Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Esos serían los tres líderes, los tres países que van a llevar a cabo lo que sería el neocapitalismo bestial que se nos viene encima ya rapidísimamente, ¿no? Resulta el tipo este, el currículum, este es economista, es excomisario de europeo, tiene 68 años, también ha sido, es asesor de la Coca-Cola Company y ex de Goldman Sachs también. Goldman Sachs, no olvidemos que es un banco de inversión estadounidense que fue acusado de fraude por la venta de créditos hipotecarios de riesgo, conocidos como los créditos subprime, y que fueron uno de los originarios de la crisis mundial actual, ¿no? Entonces, justamente esa gente que son los que han hundido los mercados, son los que nos han llevado a la ruina, son los que ahora mismo gestionan hasta países. Ya antes gestionaban bancos o eran asesores, no, pero ahora ya cara descubierta se ponen a gestionar los países. O sea, que los italianos se apreten, ¿no? O sea.
Si Zapatero no hubiera anunciado en julio lo de la anticipación de las elecciones, y pues quizás las elecciones no estuvieran previstas hasta un poco más tarde, yo creo que en el Estado español pues también hubiera seguido este mismo camino de, pues en cierto momento dan un golpe de puño en la mesa y quitan de medio a Zapatero, a la oposición que se espere, y nos hubieran colocado también un gobierno de estas características. Uh-huh. Recordar que en otras situaciones históricas también han mandado tecnócratas o han llevado la economía a tecnócratas, pero vamos a ver qué situaciones históricas. En la dictadura de Franco, en cierto momento, tecnócratas del Opus Dei llevaron la economía del país. En la dictadura de Mussolini también tecnócratas llevaban la economía. Y en la dictadura de Pinochet, una vez que la CIA y todos se encargaron de hacer desaparecer Allende, pusieron al monigote al asesino de Pinochet al cargo, pero los que mandaban en la economía eran tecnócratas americanos, siguiendo las teorías de la Escuela de Chicago, del Milton Friedman, y fueron los que llevaron toda la economía. Entonces que vemos ahora el paralelismo de, en dictaduras militares han estado los tecnócratas en el gobierno, y ahora en supuestas democracias que quitan de medio a la gente que son elegidos, ponen a tecnócratas, pero bueno, ves, por la dictadura del mercado.
Como si fuera una solución, bueno,
¿no? En Chile, en toda Sudamérica. Vos nombras un caso, pero en toda la Sudamérica, en esa época hubo golpes de Estado y toda la política económica fue dictada desde Washington y desde Wall Street. Toda Latinoamérica. Lo que más o menos lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Ahora las políticas económicas son dictadas desde un núcleo que se expande como pulpos, ¿no? Los tentáculos, ¿no? Hacia Grecia, Italia, España, pero es un núcleo, una cabeza que es lo que maneja todo, ¿no? Lo que es la política económica europea.
Y también otro punto a analizar es que a los mismos partidos políticos que están ahí les va bien que existan estos gobiernos tecnócratas, porque van a ser los encargados de llevar a las máximas expresiones todos los recortes, todas las políticas que antipopulares, porque bueno, van en contra del pueblo, y ellos van a estar como un poco lavados de manos de no, nosotros no podemos hacer nada, nos
exentos han de responsabilidad.
Exacto. Y exacto. Bueno, pues dentro de un año, dos años, cuando mientras puedan igual hacer un poco el derecho a pataleta, harán ver cara a la opinión pública de que no lo ven correcto todo lo que se está haciendo, pero ellos no están en primera plana dando la cara y llevando a realizar este tipo de sacrificios para la población. Y como en general la población, los ciudadanos, también somos algo desmemoriados, cuando se vuelvan a presentar dentro de dos años, volverán a recibir ellos los votos y dirán, no, es que nosotros no fuimos. ¿Cómo no fuimos? Pues es toda una connivencia la gente, a no ser que, bueno, por lo que abogamos aquí, que haya un cambio de sistema, va a volver a caer en la trampa de votar a los mismos, al PP. Aquí,
no, hasta que estalla, PSOE, hasta que estalla. En Argentina, también había un bipartidismo. Estaba el Partido Justicialista por un lado, que era más o menos estilo PP, era la derecha más recalcitrante, y uno más moderadito, que era el Partido Radical. Y después de 2001 saltaron en mil pedazos. O sea, se dividieron en 40 partes, pues ya la gente ya no les quería, no les votaba, no les creía nada, y se tuvieron que subdividir en pequeños condominios, digamos, para poder rascar algo, ¿no? De hecho, el Partido Radical ahora es prácticamente inexistente. Creo que gobiernan en una de 22 provincias. O sea,
yo creo que tienen posibilidades luego de poder legitimarse, aunque el desgaste político de estos recortes que estamos diciendo, pero que son evidentes que se van a llevar a cabo, por la ideología que tienen estos personajes, por los intereses a los que responden. Porque estamos hablando de que ya no es que los mercados presionen a los países, incluso los puedan llegar a arruinar, ¿no? Como es el caso este que estamos planteando de Italia y Grecia, sino que ahora ya gobiernan los países. O sea, que es más bestia todavía, ¿no? Digamos que ya es directo, ¿no? Ya ellos mismos ya deciden, ya se lo montan como les interesa y para adelante, ¿no? La historia es que luego pues hay mecanismos, como puede ser, o sea, en este caso eso, ¿no? Un tecnócrata, los tecnócratas que están gestionando, si no se ve que eso funcione, etcétera, pues evidentemente tendrán que cambiar, tendrán que volver a la vía política, aunque quede muy tocada, lógicamente, la democracia y tal, o sea, ni democracia por ningún lado, es que no la hay en realidad. Es un tío que han puesto a dedo, o que se ha autoimpuesto a dedo directamente, porque tiene una capacidad de influencia impresionante, pero luego pues se puede llegar, por ejemplo, a gobiernos de concentración, como en Grecia, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero de Grecia también viene de ser asesor del Banco Central Europeo, o sea que viene de las mismas,
Monti. Lógicamente, no, está claro. Pero me vengo a referir a posteriori en Italia, eso, uno o dos años vista, como el desgaste político no recae sobre ninguno y sobre todos a la vez, en cierto modo, si se ve que se deslegitima demasiado, pues tienen que hacer una concentración nacional y sacar a lo mejor un cargo político, no un tecnócrata, porque esta es la última vía, en cierto modo, de legitimación del sistema. Pero yo creo porque ya tienen el siguiente plan, lo tienen más que previsto. O sea, no olvidemos que el Club Bilderberg y diferentes grupos, como puede ser la Comisión Trilateral de la que estamos hablando, el Club de Roma o el de los 300, estos grupos controlan las 200 compañías multinacionales más importantes del planeta. Y estas compañías manejan el 70% de todas las materias que se producen, que se extraen, que se comercializan, 70% de los recursos del planeta. Y eso está en manos de 200 compañías que los representantes, digamos, de esas compañías son miembros del Club Bilderberg o de la Trilateral o simultáneamente de diferentes grupos a la vez. Entonces, la capacidad de influencia que tienen en realidad es muy bestia. Se habla y es que yo lo considero así, que el Club Bilderberg es un gobierno mundial en la sombra. O sea, tiene la capacidad de poder derrocar gobiernos, de poner presidentes, de quitarlos, de hacer que empresas se quiebren o que ganen, ¿no? O sea, hundir países. Sus mecanismos, la banca, la bolsa y las instituciones supranacionales que existen, ¿no? Si hablamos de la fuerza, pues tenemos la OTAN, por ejemplo. Si hablamos de la parte política, sería más la ONU, pero todo eso lo controlan ellos. O sea, son ellos quien ponen a los miembros que tienen que desgastarse en esos puestos, porque al final los márgenes de maniobra son muy escasos. O sea, no puedes llegar a ser ejecutivo del Bilderberg, pues si eres socialista, es evidente. O sea, si tú piensas en que hay una parte de la gente que se va a quedar en la estacada y te sabe mal y tienes que intentar llevar a cabo políticas para que no ocurra eso, pues ya no sirves. Directamente ya no sirve. Esta gente son liberales extremos, son neoliberales.
Relacionado con esto, no tengo ahora el texto, pero que hablabas de que el grupo Bilderberg que cambia gobiernos, cambia no sé qué, había un artículo en Caos en la Red que se puede buscar por la red, hablando sobre cómo el grupo Bilderberg presionó para la invasión a Libia. Entonces, bueno, una que se puede interpretar, pues bueno, como una avanzada imperialista o como una mera transacción para conseguir el petróleo, una mera guerra económica, y que el grupo Bilderberg también estaba detrás de, claro, de ello. Y lo que puede pasar en Italia. En Italia, en el pasado 15 de octubre, cuando se hizo en las manifestaciones a nivel mundial, pues queremos otra cosa, de democracia real ya, en Italia fue donde subieron los acciones de violencia más importantes de todo el mundo. Entonces, no sé qué tipo de estabilidad social va a tener el Monti para gobernar, porque bueno, pues la gente parece que al menos una cierta proporción de la población está concienciada en realizar algún tipo de cambio, y que bueno, si comienzan a tener desórdenes internos, no sé si va a poder aguantar este año. O bueno, como habíamos comentado ya en programas anteriores, esta fuerza policía que ha creado la Unión Europea, específica para antimotines, antidisturbios, que ya estaba interviniendo en Grecia, pues bueno, se va a tener que poner más la
los cascos y las porras en mano y usar mucho más la fuerza. Entonces, bueno, que realmente el panorama que creo que puede salir aquí en, con este tipo de gobiernos, y si siguen aplicando todos estos tipos de recortes, pues quizás bueno, lo de la flor en mano va a cambiarse.
El panorama es de estallido social, ¿no?
Sí.
O sea, sí. No queda otra. Si tenemos un bipartidismo, que los dos tenemos esta puesta en escena, donde los dos partidos, no solo en España, pongamos un ejemplo como pongamos el ejemplo de Francia, están los socialdemócratas y los conservadores, en Inglaterra están los laboristas y los progres, bueno, en todos los países está el bipartidismo, está puesta en escena de pseudodemocracia, que puedes votar a Juan o a José, ¿no? Pero Juan y José responden a los mismos intereses, hasta que se les acabe ya el crédito de ese bipartidismo, como dije, en Argentina, después de muchos años, ¿no? Estalló el bipartidismo, estalló en mil pedazos, ¿no? Después del 2001, el corralito ya, el justicialismo se tuvo que subdividir en 10 partes, el radicalismo igual, porque ya la gente ya no creía en el bipartidismo, pero bueno, a ver cuánto aguantan, por ejemplo, aquí en España, repartiéndose los años entre el PP y el PSOE, ¿no? A ver cuánto la gente es capaz de asimilar
Durán y Lleida ya estaba pidiendo que en España hubiera un gobierno de concentración nacional.
También lo pedía.
Convergència y Unió ya estaba pidiendo. Pues claro, estamos hablando de que la prima de riesgo, la tipa esta rubia que pasa aquí de vez en cuando se tiene que vender deuda pública, justamente. Pues la prima esta, resulta que ahora mismo está en 450 en España. Italia ha sido prácticamente intervenida, no intervenida, pero bueno, se van a la quiebra, como sigan con esa, pagando los intereses al 6 o al 7%, ¿no? Que están pagando. Hay economistas que dicen que puede durar 2-3 semanas a estos niveles. Más no puede durar un país porque se quiebra, vamos, literalmente. O sea, si, o al final, todo el presupuesto, el Producto Interior Bruto, tiene que ser exclusivamente para pagar la deuda. O sea, los intereses de la deuda, ni siquiera la deuda. La deuda se sigue manteniendo. Pues, con 500 Italia fue, bueno, cambiaron el gobierno, y España ahora mismo ayer llegó a los 405, y que yo no entiendo de qué va tampoco todo esto, pero bueno, si la prima es rubia y pasa, pues bueno, hay que ponerle un poquito de atención, porque al final son ellos los que se lo comen y se lo guisan y tal, pero al final las consecuencias las pagamos nosotros, ¿no? Y bueno, aquí ya estamos en 450, llegó incluso a 457, o sea que de aquí al domingo podríamos estar en los 500, sí, también, o sea que a lo mejor gana Rajoy, claro, exacto, a lo mejor gana Rajoy y automáticamente al día siguiente, no digo yo que tengan que cambiarlo por otro del Club Bilderberg, por ejemplo, bueno, déjate, porque aquí la Esperanza Aguirre, por ejemplo, también es una miembro destacada del club, por cierto, sino que ellos mismos pues ven que, o sea, justifican las acciones de recorte que van a venir a partir del día siguiente de las elecciones, bueno, apelando a que los mercados están ejerciendo una presión sobre el país, ¿no? Claro, el Rajoy dice que nos va a sacar del paro, o va a reducir las cifras de paro creando empleo, pero siempre y cuando lo dejen, claro. Y cuando habla de empleo, yo no creo que tenga en la mente un empleo digno. Yo creo que no, es empleo y prácticamente es semiesclavo.
Cada vez más precario.
Exactamente. Claro, ¿no?
Pero bueno, pero aquí tienen unas en la manga todavía, que es la derecha franquista, que es la que va a ganar seguramente el 20N. Y por algo el PSOE adelantó las elecciones, porque ya lo sabía. Dijo, el muerto se lo come a otro, nosotros nos piramos. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, hemos recortado por aquí y por allá, ya hemos quedado como retratados, digamos, ¿no? Con el culo al aire, nosotros nos piramos. Ahora que venga la derecha franquista, acabe el curro. Yo no creo que aquí necesita intervenir, porque claro, vamos a ver qué ministro de Economía pone la derecha franquista, cuál va a ser. Seguramente será este que es de Endesa, o el otro que es presidente de no sé qué empresa, o sea, que será uno de alta alcurnia, de alta escuela, recibido en Harvard, seguro, de estos, ¿no? Como decías vos, ¿no? La escuela de Chicago, de este estilo, ¿no? Súper conservador. O sea, que aquí no creo que necesiten intervenir, pues ya la derecha franquista está preparada. De hecho, están a gusto.
Lo van
en
a hacer
ese trabajo.
Lo van a hacer de buen grado.
Hombre,
¿no?
Están a gusto en ese curro. Dicen, a mi juego me llamaron. Recortar, ¿qué quieres que recorte? ¿A cuánto hay que recortar? Están que se salen por hacerlo.
Sí. Dame la justificación que yo lo hago, ¿no? Sí,
o sea, que aquí no creo que necesiten una. Lo que pasa que en Italia, no, Berlusconi es un bravucón, ¿no? Un bocaza, juerguista, ya no le venía bien, ¿no? Esa imagen. Pusieron un tío serio, ¿no? Un tío ahí. no sé si es serio, porque seguramente se irá de putas también, como todos los políticos y todos esos rollos, se pegarán la fiesta por ahí. Pero bueno, digamos que la imagen que da este tío es de tío serio, de tío economista de estos de alta alcurnia, ¿no? Con su trajecito.
Que son los peores.
Que son los peores, ¿no? De dar una imagen de sobriedad, ¿no? Berlusconi era un payaso, ¿no? Ahí con las fiestas privadas, ¿no? Y públicas también, ¿no? El tío saliendo ahí con pendejas de 16 años, sí, y tal. Sí, sí. Bueno, este da la imagen de sobriedad que necesitan, ¿no? Un tecnócrata ahí sentado y haciendo cuentas con la calculadora al lado, pim, 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 ¿no? Es la imagen que...
Yo creo que todo esto también de alguna forma tiene que ver con la debilitación de la parte de la política en sí, ¿no? O sea, el neoliberalismo lo que plantea de tesis es que el Estado tiene que tener unas estructuras muy limitadas, ¿no? Y se tiene que ceñir a justicias, a policía, ejército y gobierno, ¿no? Ya poco más, o sea, todo lo demás tiene que ser privado, ¿no? Las teorías de Adam Smith eran eso, ¿no? Que los mercados se autorregulan en base a la oferta y a la demanda. No creo que tuviera en mente que unos 200 personas en el mundo tuvieran la capacidad de gestionar el 70% de los recursos. No sé si lo tenía en mente eso, porque entonces es muy difícil competir, ¿no? Y entonces la autorregulación no existe en ese caso, porque claro, o sea, si yo voy y acaparo, pues todas las producciones que se producen en un país, pues a ver quién es el chulo que viene a competir conmigo, porque lo puedo arruinar en cuestión de nada, ¿no? Aunque pierda dinero ese año, el año que viene, como tengo el monopolio, pues puedo recuperar lo del año pasado y lo de ese, ¿no?
Sí, pero es que...
Son técnicas comerciales, vaya, que no sí, nos pero, estamos inventando nada aquí.
Pero lo
vaya.
Peor de esto, que parece que hubiésemos descubierto algo.
Sí,
ahora.
Exacto.
O sea, esto lo viene haciendo hace 50 años, sí, 60, sí. 70, sí, sí. Desde la época de la Gran Depresión, o sea... Sí, sí. Cuidado que el micro está sonando mal. Que parece que estuvimos descubriendo que ahora el Club Bilderberg, bueno, el Club Bilderberg, yo no lo tengo tan en cuenta, más el Banco Mundial, el Fondo Monetario.
Pues está por encima.
Bueno, no sé. Las teorías de la conspiración las tengo que ver. Yo digo Fondo Monetario. Bueno, a ver, yo digo Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario Internacional hace 50 años que pone y saca gobiernos. Sí. En Latinoamérica, aquí en Europa no están tan acostumbrados a esto, uh-huh. Porque igual aquí se mantuvo un poco las formas, bueno, con Franco no, porque Franco fue una dictadura de 40 años y Salazar otra en Portugal, pero digamos que se mantuvieron un poco las formas, ¿no? Inglaterra, Alemania, Francia, no hubo golpes militares ni tal, pero bueno, en Latinoamérica vienen poniendo y sacando gobiernos hace 50, 60, 70 años. El primer golpe militar en Argentina fue en los años 30 y de ahí en más, todas las décadas, dos, tres golpes militares. De hecho, Alfonsín fue el primer gobierno, el primer presidente, entre comillas, democrático, que acabó su mandato en 40 años en Argentina. O sea, en Argentina la gente votaba, el tío duraba 3 años, pumba, golpe militar. Sí, y eso viene del Fondo Monetario de Wall Street, lo vienen haciendo hace 60 años. O sea, parece que hemos descubierto algo ahora que los gobiernos son marionetas. Esto viene desde hace rato. El Fondo Monetario viene manejando los hilos del mundo y el Banco Mundial y el Club de París y el Club de Roma y el Club de la Madre que la parió lo vienen manejando hace ya de la época de la Gran Depresión. O sea, de la época de los años 20. O sea, que no hemos descubierto nada.
Sí, sí, sí.
Le pasa que ahora le toca a Europa. Por alguna razón, en Latinoamérica se han calmado un poco las aguas. Hay unos gobiernos pseudopopulistas, digamos, de gente de izquierda, pseudoizquierda, progres, no sé cómo llamarles, que cambian cosas, hacen leyes que favorecen un poco al pueblo, hay que decirlo, ¿no? En Venezuela y tal. Pero que no cambian el sistema del todo, no acaban de dar la vuelta de tuerca, no acaban de darla. Están ahí, parece que sí que lo van a hacer, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, en Latinoamérica la cosa está más o menos, ahora está más o menos calmada, digamos, entre comillas, porque en Argentina no se calma nadie, hay manifestaciones todos los días, a todas horas, pero bueno, digamos que ahora el gran poder económico mundial, los entes económicos han fijado su mirada y su atención en Europa, ¿no? Con Merkel a la cabeza, que es la gran ideóloga de todo este rollo europeo, mercado común europeo. Ahora sabemos lo que era esta nueva Europa, a qué venía, ¿no? A una centralización más de poder, ¿no? En un núcleo, ¿no? Y de ahí chupar del bote, te meten el tubo y te y chupan, ¿no? Succionan.
Lo que no consiguieron con la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo van a conseguir.
Lo van a conseguir
los
ahora.
Alemanes, sí, sí.
Y ahora han dejado un poco tranquilo a Latinoamérica, digamos, por decirlo así, entre comillas, y han centrado su mirada en Europa, porque en Europa está la clase media y hay más de dónde sacar. No, digamos, por así, ¿no?
También, o sea, haciendo las referencias que hacías, en ese momento, por ejemplo, en Europa no se podía hacer eso de la misma manera que en Latinoamérica, porque existía un bloque soviético que también tenía capacidad de influir. Entonces, el haber hecho eso a nivel descarado, lo que habría sido es más apoyos al bloque comunista. Entonces, no les interesaba, había que vender la moto muy bien, derechos sociales, estado del bienestar, una serie de recursos básicos, con lo cual hicieron un sistema mixto, ¿no? Sistema capital socialista, ¿no? Que era lo que había. Capitalismo a nivel productivo, pero las cuestiones básicas cubiertas para la población. Una vez que hay el muro de Berlín, ya no es necesario seguir manteniendo esos gastos tan bestias para que la gente le entre al capitalismo. Educas a una generación en que se ha acabado la historia, que eso es lo que propugnan realmente el capitalismo actual, que la historia a nivel de organizativo social no va a cambiar ya nunca. Las estructuras que se están creando son para perpetuarse, estén los personajes que estén, son estructuras que van a ser inamovibles absolutamente a nivel mundial, o sea, no van a haber personas que puedan cambiar ese sistema ni por vía de las armas, ni por vía de la política institucional, ni por la vía económica, ¿no? Individuos concretos no van a poder hacer eso ya. Entonces, lo que se preconiza es eso, ¿no? El final de la historia. Entonces, por eso el ataque bestia a los centros de lo que sería el imperio, que en este caso hablamos de Estados Unidos como el imperio, pero que es que las élites occidentales europeas están defendiendo exactamente los mismos intereses que las élites estadounidenses, bueno, con lo cual también son el imperio, ¿no? Aunque vivan un poquito fuera, pero son el imperio. El imperio es la élite. Y esa élite puede estar en Arabia Saudí, esa élite puede estar en Washington, en Wall Street, o puede estar en Sudán. O sea,
bueno, pero el país más influyente, digamos, los que han manejado la política internacional o han arrastrado a los demás países a una política imperialista en pos de sus propios intereses, siempre ha sido Estados Unidos, siempre ha sido la cabeza visible, ¿no? El que siempre ha hecho, ha orquestado, digamos, de alguna manera organizado, digamos, el director de orquesta, digamos, ha sido Estados Unidos, ¿no? Y ahora ha perdido un poco de fuelle, pero no, igual, Estados Unidos dice que va a invadir Libia y se invade Libia. Y sin problemas,
sí, sí,
¿no? O sea, tanto Europa con esto de la OTAN y otros países apuntados a la OTAN hacen una política de seguidismo hacia los intereses estadounidenses. Estados Unidos, por supuesto, de esto saca tajada. No te queda la menor duda que si Europa se desmorona, Estados Unidos hace así. Vuelve a subir 3-4 escalones por encima.
Bueno, también tenía ahora miedo con lo de la quiebra de Grecia o con la posible quiebra de otros países de la Unión Europea, porque cuando se ha hecho este préstamo a Grecia, hay unas entidades financieras aseguradoras en Estados Unidos que han asegurado, por si acaso el Estado no puede pagar a los bancos, serían las aseguradoras americanas las que pagarían a los bancos. Entonces, que estaban tan pillados la economía de Estados Unidos como la economía de Francia y Grecia con lo de sus
Inglaterra,
bancos.
Inglaterra.
Estaban tan pillados unos como otros. Entonces, que pete aquí esto, a Estados Unidos y también le sería...
Gran Bretaña todavía está pagando la deuda.
Para las élites. Para las élites. Sí, sí, o sea, sí, para digamos, eso, el pueblo lo tiene perdido, sí o sí. O sea, da igual que sigan y quiebre o que siga y no quiebre. O sea, sí, en cualquier caso, sí. A nosotros nos quiebran. Eso es el objetivo.
Gran Bretaña todavía está pagando la deuda de la reconstrucción post Segunda Guerra Mundial. Con el plan Marshall, con el plan de que Estados Unidos llegó ahí con las topadoras y la...
Dinero, ¿no? Negro que empezó a salir ahí.
A levantar bloques y a reconstruir ciudades. Todavía Europa está pagando esa deuda. Bueno, de la reconstrucción.
También ha habido un flujo de dinero de Estados Unidos, sobre todo hacia Alemania, por eso Alemania es el motor económico de Europa. Pues sobre todo pues con el tema del muro de Berlín, de los dos bloques. A Alemania llegaron muchos dólares estadounidenses que han estado fluyendo ilimitadamente hasta que ahora pues parece que... Por eso Alemania se convirtió en el motor de lo que era, porque le llegaban muchísimos dólares, que no era por hacerle un favor a los alemanes, sino era por contrarrestar el peso soviético. Ahora ese peso soviético no existe ese telón de acero. Entonces también el flujo de dólares ha ido cayendo, y eso pues para la economía de Alemania y como consecuencia de Europa... pues ha ido un poco...
No, pero la reconstrucción de Europa la financió básicamente todo Estados Unidos. Europa sí. Está en la ruina. Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, todos estaban en la ruina. Ahí quien puso la pasta con el plan Marshall, que llegó ahí con las carretillas de dólares, fue Estados Unidos. A devolver, claro. A devolver, por y supuesto, con intereses.
Sí, sí. Y con condiciones. Alemania está llena de bases militares estadounidenses, uh-huh, y de bases militares de la OTAN, que la controlan y gestionan también estadounidenses. Y está llena. O sea, llena quiere decir llena. Que yo he pasado por allí y está llena. Es
impresionante. O sea, que tienes razón que el imperio también está en varios focos, pero que el director de orquesta, el que maneja todos los...
Sí, pero no solamente a su gusto. La orquesta, ellos no son los que dictan qué es lo que se va a tocar solamente. ¿Por qué? Porque las élites de fuera también son importantes. Las monarquías europeas, por ejemplo, tienen una capacidad de gestión también, tienen una capacidad de influencia. Entonces les interesa, ¿no? Entonces, no solamente eso, ¿no? Los gobernantes, a lo mejor, pues eso, ¿no? Rollo Felipe González o Aznar o esta gente, pues seguramente no sean tan importantes para ellos más que para... legitimar en cierto modo las políticas de guerra que se están llevando a cabo, ¿no? De invasión de Irak, invasión de Afganistán, bueno, guerra de baja intensidad en toda Latinoamérica, en África, en el Congo, para sacar los recursos. O sea, todo eso, al final lo que necesitas es gente aliada cerca tuyo que defienda ese mismo discurso y que le dé un poquito como de moralidad, ¿no? A nivel para que sea un poco masticable para la gente, porque si no, la gente por la mañana no se podría levantar e ir a trabajar, ¿sabes? ¿Cómo te vas a levantar si sabes que trabajas, pues yo qué sé, para una petrolera que sabes que está matando sindicalistas en Colombia, o que trabajas para la Coca-Cola que en 2 años mató a 3.000 sindicalistas? Claro, o sea, es que no te levantarías por las mañanas para trabajar. O sea, es inviable, ¿no? ¿Cómo me voy a levantar yo para que sigan matando a mis hermanos?
De todas maneras, el gobierno de Estados Unidos, nosotros hablamos de Estados Unidos como si Estados Unidos se manejara, fuera soberana, tampoco es soberano. O sea, también responde a unos intereses que están detrás, que entre bambalinas son los que manejan los hilos de la política estadounidense. Exacto. Pero Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA son los conductores por donde los que están detrás de bambalinas, entre bastidores, son los hilos conductores por los que ellos, ejecutan su política, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos es como el director de orquesta. Bueno, vosotros sois el imperio y nosotros desde aquí, a través de ustedes vamos a dictar las políticas internacionales. Si hay que invadir Irak, pues se invade. Están los neocons, que uh-huh, son los que manejan, ¿no? Sí, sí. Las políticas. Y bueno, ¿no? Se invade y nosotros desde detrás le vamos soplando en la oreja lo que tenéis que hacer, ¿no? O sea, a ver si vamos a pensar que la Casa Blanca decide por sí sola. También tiene gente detrás, Economic Wall Street, bueno, todos los vallenatos que están detrás, que son los que dictan las que dan las directrices a Obama, por ejemplo, para que diga, bueno, ahora hay que invadir Libia, venga, a mandar 50.000 marines. Eso también, ¿no? Tampoco vamos a decir que Estados Unidos es un imperio soberano, que el gobierno de Estados Unidos decide por sí solo lo que hacer, ¿no? También tiene detrás una serie de gente que son los que deciden por todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Por todos nosotros. O sea, nosotros somos como hormigas, ¿no?
Y, claro, y como son ellos los que determinan qué es importante y qué no, pues lógicamente sus intereses son los más importantes, los nuestros quedan en segundo plano.
Bueno, llevamos 38 minutos con esta tertulia.
Sí, y la verdad es que yo creo que tiene para mucho más, porque esto es son temas muy complejos, bueno, a la vez que sencillos también, porque en realidad al final es simplemente determinar quién está haciendo qué y por qué, con qué razones y objetivos. Lo que pasa es que como los medios de comunicación masivos, que pertenecen también, perdón, al Club Bilderberg, aunque tú no creas en la teoría de la conspiración. No,
yo creo que existe.
Mediante
yo creo que existe el Club Bilderberg porque aparte
se reúnen anualmente.
Tampoco los condenen demasiado. No creo que sea la cabeza, el final de la pirámide. No, yo creo que estará metido como el Fondo Monetario, pero no creo que sea.
Estando los Rockefeller, los Murdoch, los Botines, estando los personajes que están allí. Habiendo dictado, si es que ya te digo, tenemos que hacer un especial algún día sobre el tema, porque yo creo que no tiene desperdicio, vamos, yo creo que no tiene, aparte que encima buscas en internet y encima prácticamente no hay información, o sea, es que es brutal, ¿no? Aquí internet, ¿no? Que hay mucha gente que no, San Google, ¿no? Que te lo dice todo y tal. Bueno, pues no hay prácticamente información, aparte de algún articulillo y algún audio del Arcadio Iberas, que pusimos aquí una vez, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me da que pensar, lógicamente, y luego ves a estos personajes, como el Mario Monti este,
que acaba desbancando a un presidente que se supone que era un peso pesado en cierto modo y que a nivel de Italia es el tío más rico, controla todos los medios de comunicación, los privados y los públicos, porque al estar el presidente, el primer ministro, pues controla a los públicos también, y se lo desbancan así de la noche a la mañana. Dice, bueno, pues a ver, esta gente realmente tiene un poder de verdad, ¿no? Y yo no creo que las reuniones que hacen ellos sea para ver qué traje se van a comprar o qué modas van a salir el año que viene en zapatos de mujer. O sea, no, yo no creo. O sea, están integradas, todas las monarquías europeas están integradas.
Pero seguro que hablan de política internacional y seguro que tienen una influencia. A ver. Pero es que vos hablas del club, seguro que tiene una influencia en la política internacional, tienen si está Rockefeller y tal, pero no creo que sean los únicos. Yo creo que es una unión de varias entidades o entrelazadas. No creo que el Club Bilderberg maneje a las demás. Simplemente está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, Wall Street, el Club Bilderberg, bueno, son, digamos, 7, 8, 9 instituciones que son las que entrelazadas son las que van decidiendo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no creo que... Creo que es socia del club, será socia del Club Bilderberg, serán...
Los miembros del Fondo Monetario Internacional son puestos directamente por miembros del Club Bilderberg, igual que la presidencia de Estados Unidos, igual que otras presidencias, como puede ser la de Felipe González en su momento, fue aupada por el Club Bilderberg. La de Tony Blair en Inglaterra fue aupada por el Club Bilderberg. Si ellos no lo aprueban, no sale esa persona. Y tienen capacidad como para poder gestionarlo. Y no tenemos más que ver, por ejemplo, lo que pasó con el tipo este del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. El escándalo este que salió de intento de violación, el Strauss-Kahn, exactamente. Como al controlar los medios es muy fácil legitimar y deslegitimar a una persona. Basta que le saques 4 trapos sucios y si no, pues te los inventas. Y como tienes todo el dinero y la capacidad de poder gestionar todo eso, pues no tienen ningún problema. Los servicios de inteligencia no trabajan para los estados, trabajan para esos miembros concretos. Y ellos son los que le dicen a los estados dónde hay que poner la lupa, cómo y por qué. Y entonces los estados, quiere decir, la representación política de esos estados, tiene que justificar las exigencias que le están mandando desde arriba a sus jefes. Entonces, sus jefes les dicen, yo quiero invadir, yo quiero Libia para mí, porque tiene petróleo, porque tal, porque ya toca, porque esto ya se nos ha ido de las manos y el tipo este se le está yendo a la cabeza. Vale, pues hay que crear el caldo de cultivo de manera de que se pueda justificar una intervención en ese país, poner a una serie de personajes que sean acordes a tus intereses políticos. Y eso es lo que han hecho.
Pero es lo que acabo de decir antes, que Estados Unidos, el imperio más poderoso del planeta, económica y militarmente... Uh-huh. No tiene autonomía de decisión, lo acabo de decir. No tiene. Hay gente detrás, los neocons. Llámale Club Bilderberg, club, no sé,
son miembros,
club de ajedrez.
Son miembros, sí, sí.
Bueno, que son los que dictan las políticas de la Casa Blanca, que le dicen hay que invadir este país y esto se invade y no hay vuelta atrás. Sí, vos estás aquí porque estás por nosotros.
Exacto.
Lo acabo de decir.
Sí, sí, sí.
Pero tanto, yo no creo tanto que en el que el Club Bilderberg sea la cabeza del pulpo. Creo que hay, ya lo dije, 7, 8, 9 instituciones que entre ellos se ayudan y que van programando, ¿no? Las políticas socioeconómicas a nivel mundial. Pero bueno.
Pero, por ejemplo, también lo del Papadomus, el que se ha puesto en Grecia. Este hombre forma parte de la comisión trilateral. Este hombre era el encargado cuando se hizo la transición del dracma al euro, de llevarla a cabo. Ahora han salido papeles donde se demuestra que se falsificaron números para que se pudiera hacer. Y ahora este hombre... Ahora es el presidente, es el que lleva. O sea, es uno que deberían llevarlo a la cárcel, claro, por haber falseado y que quizás si no hubiera entrado en ese momento Grecia, pues Grecia ahora no estaría como está porque ha llevado otro ritmo, no sé. Pero bueno, que en vez de llevarlo ante la justicia, este hombre está llevando el país y forma parte de esta comisión trilateral y forma parte, es que tienen hasta el descaro de meter a gente que se le ha descubierto marrones, sí, 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 y lo ponen a la cabeza del país.
Pero no se publicitan esos marrones demasiado, salen alguna vez, pero luego no se debate sobre el tema, no se habla, no se explica. Entonces tú te puedes enterar porque lo has visto en algún articulillo, pero una vez, dos veces como mucho, sí, ya está, nadie se va a poner a discutir contigo de que si eso es así o no es así, a nivel de medios institucionales, más media, etcétera, ¿no? Pero... Por eso mismo, ellos al final acaban decidiendo que está el personaje más... Es como poner al lobo a resguardar las ovejas. O sea, es que exactamente lo mismo. Y bueno, y encima te lo plantean como si fuera lo más razonable porque, lógicamente, ese tío pues está preparado. Viene de Harvard, creo que venía, o no sé qué hostia, ¿sabes? Que había estudiado en Harvard y... O sea, un personaje también, ¿no? Entonces dice, bueno... O sea, y yo lo tengo que entender eso como sentido común, que me pongas al lobo a proteger las ovejas, a guardar las ovejas, no lo encuentro sentido común por ninguna parte, ¿no? Pero claro, para ellos sí, ellos tiene todo el sentido del mundo, lógicamente. Los políticos lo único que ponen son trabas, de no, es que luego yo tengo elecciones, tengo que salvar la imagen, porque si no mi partido se va a descalabrar, entonces tengo que dar una de cal y una de arena. Esta gente no tienen absolutamente nada que perder, van a hacer lo que tengan que hacer y se van a pirar a su casa y se acabó. O sea, como tienen seguridad tutiplens, guardaespaldas, búnkeres ahí preparados de manera que nadie pueda absolutamente acercarse a ellos, pues son intocables. O sea, es que realmente son intocables, ¿no? Al final estamos hablando prácticamente de mafias. O sea, bueno, prácticamente no, de mafias. No, literalmente, bueno, mafias.
La banca es la mafia legal.
Sí, sí, exacto,
siempre la he llamado así.
Ya, pero ya es algo descarado. O sea, pero antes por lo menos intentaban esconder un poco, manteniendo las formas de, bueno, está la parte política, que es la que gestiona, tiene que poner unas limitaciones, entonces nosotros nos ceñimos a la legalidad porque las limitaciones políticas pues son para la convivencia del conjunto de la sociedad, tal, tal. No, ya no estamos en eso. Ya ha cambiado en cuestión de un año, en medio año, en muy poco tiempo, ¿no? El proceso se está acelerando a unos ritmos que por cada paso que se está dando para adelante, organizándose la gente, ¿no? Como el movimiento 15M, lo de Ocupamos Wall Street, ¿no? Que ahora pasaremos a hablar. O sea, para hacer frente, en cierto modo, a todos estos ataques tan bestiales, por cada paso que se construye a nivel social, a nivel de base, a nivel de gente, estamos dando cuatro para atrás. En cuestión de 2, 3, 4 años se está desmantelado absolutamente todo lo que se supone que era el estado del medioestar, ¿no? Sí, nunca llegó a ser de bienestar.
El problema que estamos librando una pelea desigual. Te voy a explicar por qué. Porque si las 6.000 millones de personas, o ponele
Hemos llegado ya a los 7.000.
Hemos llegado a los
7.000. Bueno, ponele que 6.500 o 6.900 millones de personas se pusieran de acuerdo y quieren cambiar esto, se cambia. Pero el problema es que hay gente que todavía cree en el sistema. Sí. Entonces el problema es que los que no creemos en el sistema, los que queremos cambiar las cosas, tenemos que pelear contra los que están en el poder, con su seguridad privada, con su policía, con su ejército, y millones de personas que le avalan. Sí. Entonces, es difícil. Sí. Claro, aquí en España tenemos 40 millones de personas, ponerles que 10 millones no creen en el sistema, pero los otros 30 millones tenemos los que se reparten entre el PSOE, el PP y los demás partidos nacionalistas de derecha. Entonces, no estás peleando todos los pueblos en general contra un poder establecido. Estás peleando contra el poder establecido y la gente que les avale. O sea, son varias barreras que tienes que cruzar. Y es muy difícil. Bueno,
quería hacer un comentario. El otro día, en una tertulia que escuchaba en Radio Clara, hacían una defensa, pues hablando sobre las intervenciones de la OTAN a nivel mundial, de que apelando a gestos humanitarios, intervenciones humanitarias que siempre intervenían. Entonces abogaban porque la OTAN o un cuerpo militar ocupasen los países donde hay paraísos fiscales, tipo Andorra, las Bahamas, las Seychelles, que comenzaran a buscar en los bancos y veríamos todo el dinero que sale de ahí. Y eso también eso sí que es una intervención humanitaria,
sí, claro.
Porque son lo que condenan todos estos movimientos de dinero, son los que condenan a la pobreza a la mayor parte de la población, y si sacaran a flote todo este dinero, esto sería una buena intervención humanitaria. Entonces, que abogamos por una intervención en Luxemburgo, en Suiza, y que vayan a por los bancos donde allí podrían hacer realmente una buena intervención humanitaria.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, nos quedan 13 minutos. Yo aviso. No quiero interrumpir la gran tertulia que se ha formado aquí.
Muy interesante.
Intercambio de opiniones y tal. Pero
yo quería decir rápido dos noticias así muy rápidas. Vale. Una sobre Esther Vivas, que es la cabeza de lista de Izquierda Anticapitalista, que se presenta a las elecciones también y tal. Son de extrema izquierda, ¿no? Digamos. Que el otro día, el día
extremistas.
8, creo.
Estos son
entraron en Caixa Cataluña, en Cataluña Caixa. Bueno, estuvieron allí, pues increpando un poco, pues lógicamente los excesos que ha cometido la banca, que encima se les ha tenido que rescatar, y con fondos públicos, que son en cierto modo los que nos han llevado un poco más al abismo en el que estamos. Y bueno, la Esther Vivas ha tenido que ir a declarar en la comisaría de los Mossos de Escuadra de Plaza de España, donde había sido citada por la imputación de violación de domicilio jurídico de la ocupación de la sede de Cataluña Caixa, que los anticapitalistas realizaron el día 8. Bueno, más de 200 personas han acompañado a la cabeza de lista y se han manifestado a las puertas de la comisaría bajo la pancarta con el lema «No nos harán callar». Bueno, pues ahí iremos dándole seguimiento a la noticia. Incluso intentaremos de alguna manera a ver si pudiéramos hablar con ella o con alguien cercano para que nos pudiera explicar un poco mejor, una pequeña entrevista, a ver si para la semana que viene lo podemos tener. Y así otra rapidísima también, que los indignados vuelven a tomar la Plaza Cataluña y en principio se quedarán hasta el 20N, por lo menos, en principio. Entonces la tomaron el viernes 11 del 11, del 11 a las 11 y 11.
Bueno, y jugaron al billete ese, la 11, el 11, el 11.
No, eso no lo sé.
El gran sorteo ese que venían anunciando. Quería decir, bueno, y Wall Street, ¿no? Que ha sido desalojada, ¿no? Sí. Wall Street.
Con unos 70 detenidos. Ahí la policía también se ha empleado fuertemente. Realmente ha habido mucha represión en Estados Unidos. Bueno, que en el corazón del monstruo, pues bueno, haya voces disidentes. Molesta más que los haya en otras partes, pero bueno, si aquí en Plaza Cataluña hemos visto lo que hemos visto, que no creo que se pudiera esperar una reacción diferente.
Dialogante, no. Claro.
Y nada, pues al menos 70 detenidos después de duros enfrentamientos con la policía y aparte de lo de Manhattan, bueno, de Nueva York, han desalojado en Utah, en Denver, en Missouri, en Portland, todos estos han sido ya desalojados y bueno, a ver cómo reconducen esta protesta social y ciudadana.
Aupa y el pueblo ahí. Americano ahí poniendo un poco de presión. Que siempre nosotros somos muy críticos con Estados Unidos y siempre nos da un poco esgrima todo lo que huela a estadounidense, sí. Pero bueno, en Estados Unidos también hay gente que es explotada y que también lucha, ¿no? La poca con referente, bueno, si en proporción a la gente que vive en Estados Unidos, que vive en 250 millones, es poca, pero hay. Bueno, y vamos a poner una falca de dos minutillos, que no se nos olvide, y luego pasamos a agenda directamente, sí. Ya con un poquito de música. Venga, una falquita.
Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és a camí, que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres com a estudiants ja hem après que la unió fa la força i per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com a altres assemblees de facultats diferents, per a defensar la universitat pública com a lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat, per motius econòmics, i només econòmics. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous, això és una precarietat laboral. La universitat no ha de ser un negoci i les assemblees del campus Diagonal fem una crida a la vaga del 17 de novembre perquè ningú no vagi a classe i ningú vagi a treballar. Ningú no es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de la manifestació de la plaça Universitat que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga.
Después de la falca de aquí, de por la vaga de mañana.
De universidades en toda Cataluña.
Pues ponemos un poco de Sin Dios como cortina para hacer un poco de musiquilla, la agenda.
Pues nada, recordad, mañana va a general de universidades en toda Cataluña y creo que también en otras partes del Estado español van a haber movilizaciones. Y aquí en Contrabanda, junto con Radio Bronca, seguramente se va a hacer un seguimiento especial de 3 de la tarde a 5 de la tarde con conexiones. Y bueno, pues estar atentos a, al día, al 91.4 aquí en Contrabanda FM. Para hoy, miércoles 16 de noviembre, a las 7 de la tarde, habrá una película más debate sobre violencia de género. Se pasará la película de Ken Loach, Family Life, y después habrá debate. A las 10, cena, y todo esto será en el Banco Expropiado de Gracia, en Travesera de Gracia 181, al lado del Metro Fontana. Mañana jueves 17 de noviembre también habrá una charla que organiza la CGT allá en el Arco del Triunfo, donde participarán Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Baños, periodista, Enrique Durán, activista autogestionario, Santiago López Petit, profesor de Filosofía de la UB, Octavio Alberola, anarquista, y Javier Zapata, de la CGT. Todo esto comenzará a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche, allá en Ar del Trío. Las Brigadas Internacionales de Paz es una organización que trabaja en la protección del espacio de actuación de las personas defensoras de los derechos humanos que sufren represión por su trabajo no violento. Este año celebran el 30 aniversario y en el Grupo de Cataluña organizan un par de jornadas. Hoy 16, ya han empezado, de 9 a 1 y media, jornadas de trabajo interna, realización de talleres entre diferentes entidades sociales y jurídicas. Y el 17 de noviembre, acto público a las 6 de la tarde, inauguración y presentación a cargo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y de Brigadas Internacionales de Paz de Cataluña. A las 6:45, una mesa redonda con la participación de gente de Colombia, de Guatemala, de México, y todo esto será en la sala de actos de la Residencia de Investigadores en la calle Hospital número 64.
El 19 de noviembre, concierto punk contra la represión del movimiento de derechos animales. Habrá charla informativa sobre la represión al movimiento de los derechos de los animales en el Estado español. 12 activistas se encuentran en libertad provisional con cargos, y a cargo de Eneco Pérez, una de las imputadas, será la charla. A las 6 la charla, a las 9 la cena, a las 10 concierto. Va a ser puntual en Barcelona, vía Favencia 441, bajo el puente de la Ronda, metro de línea 1, Torras y Valles.
Vivencias desde la cárcel contra el olvido. La gente de Biblioteca Evasión organiza unas jornadas el viernes 18 y el sábado 19 en la Universitat Lliure La Rimaia, allá en Ronda de San Pau número 12. Y el viernes 18, a partir de las 2 de la tarde, habrá una exposición audiovisual y mesa informativa, donde habrá familiares de presos y expresos. A las 7, pica pica. Y a las 8 de la tarde pasa de la peli 400. El sábado 19 a las 2 volverá la exposición, a las 5 de la tarde charlas, 8 de la tarde mesa redonda y a las 9 y media cena.
Bueno, ya, sí.
Y bueno, para el 19 de noviembre, reflexión colectiva a partir de las 11 de la mañana en Plaza Cataluña, Vótalos, con B alta, la gran farsa de la soberanía popular. Y habrá pues todo el día, desde las 11 de la mañana, pues allá en Plaza Cataluña, pues para hacer reflexión sobre estas elecciones de 20.
Bueno, y nos vamos y decir que, bueno, el 20N, cuando...
No se olvida también que en el Lolo School habrá una cafeta organizada por la coordinadora de radios para la autogestión de todas las radios libres de Barcelona, y bueno, que estará gente de Contrabanda ahí, allá en Baicarca.
Bueno, y decir que el 20N, cuando la derecha conmemora la muerte de su caudillo, ese asesino en serie, al que llaman, ¿no?, hay elecciones. Y hacemos el último llamamiento a la abstención. No convalidemos esta farsa. No, no, que vean que no está todo comprado, que hay millones, que somos minoría, pero estamos ahí, ¿eh?
No nos representan.
Que no nos representan. Que igual somos menos, pero somos minoría, pero estamos ahí y vamos a seguir hasta que nos echen, ¿no? ¿No? O nos maten, no sé. Bueno, porque se vienen tiempos malos para. Ahí, malos está. Tiempos para.
Mensaje optimista del final del programa de hoy, para cerrarlo.
Yo soy el portador del. Vamos, de la desesperanza. ¿Qué quieres que te diga?
Pero que nos maten, ¿no? Por favor.
Y bueno, nos vamos. Gracias a la gente que nos escucha aquí en Barcelona, alrededor del mundo por internet. Y nada, a fin de mes crees que ve.
Nos escuchamos la semana que viene. Salud.
Salud.
Agur.